Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Claudia López, Germán Barón Cotrino, Juan Camilo Restrepo e Iván Cancino. Y quería preguntarle a Juan Camilo Restrepo justamente por este caso del general Rodolfo Palomino en la policía. ¿Debe el general, el doctor Restrepo, renunciar? Y si no lo hace, ¿debe, como dice Claudia López, el presidente de la República, llamarlo a calificar servicio y punto?
Sí, yo creo que debe renunciar. Y que si no lo hace, el presidente debe llamarlo a calificar servicios. Cada instante que sigue el general Palomino, como están las cosas, es un desgaste inmenso para la institución de la policía. Los cargos que le hizo hoy el procurador son muy delicados, que se vienen a sumar a los muchos indicios o cargos que han venido conociendo estupefacta la opinión pública en las últimas semanas. De manera que, si bien es cierto, la presunción de inocencia cobija al general Palomino, esto no es razón, lo cobija hasta que salga un fallo en su contra o a su favor, pero mientras tanto, si va a quedarse en la policía de director, esto le va a hacer un daño inmenso en un momento muy delicado del país a la institución de la policía. Y además están saliendo cada vez cosas más incomprensibles para la opinión pública. Por ejemplo, lo que sucedió hoy. El gobierno había nombrado una comisión hace 2 o 3 meses para estudiar a la policía, para que estudiara qué es lo que estaba pasando. Y resulta que esa comisión parece que no la habían protocolizado, no la habían firmado. Y hoy mismo, a renglón seguido de las acusaciones del procurador, entonces formaliza la creación de esa comisión cuya constitucionalidad y legalidad es muy discutible. Pero ¿cómo es que una comisión creada hace 2 meses o 3 meses hasta hoy la vienen a protocolizar? Pero en síntesis, para contestar la pregunta, yo sí creo que el general debía renunciar, le haría un gran bien a la policía. Y él mismo, porque el desgaste que va a estar en estos días sumido, no le va a dar tiempo sino para defenderse y para sacar comunicados que lo van a agobiar los hechos tal como van las acusaciones.
¿Está de acuerdo con Claudia López y con Juan Camilo Restrepo en este sentido y también con Iván Cancino, senador Germán Barón?
Sí, estoy de acuerdo. Creo que debe renunciar o le deben pedir la baja, además, porque es que una institución de este estilo tiene un componente que agrava las circunstancias. La estructura que es militar, la estructura de un cuerpo civil como la policía, no permite que se discutan las órdenes. Es una autoridad que casi que per se funciona. Y el hecho de que se hayan presentado varias versiones sobre la misma circunstancia, unidos a una queja que viene desde hace 10 años, como dice la senadora Claudia López, es más que suficiente para que den un paso al costado. Creo también que el gobierno se equivoca al nombrar de manera tardía la comisión que va a investigar la institución, porque además algunos de sus miembros son contratistas de la misma policía. Entonces, ¿con qué autoridad moral puede uno investigar a quien le genera un contrato que le provee de recursos? Pensaría uno que no hay ningún tipo de objetividad y que por el contrario tendrían un criterio sesgado en ese sentido.
¿Se refiere usted al hermano del ministro de Hacienda?
Me refiero al hermano del ministro de Hacienda. Uno no puede ser contratista e investigar a quien le suscribe un contrato. Me parece que no es lo adecuado. Me parece que es tardío y me parece que son suficientes elementos de juicio con una institución que tiene una responsabilidad inmensa. Y se lo digo porque como ponente del código con la doctora Claudia, yo he venido tratando de poder adelantar reuniones con el general y no ha sido posible. Entiendo que todas estas circunstancias perturban el normal funcionamiento de la institución, las obligaciones que él tiene como director de la policía y además le hace perder una inmensa legitimidad. La gente que desarrolla con honradez, con diligencia su trabajo en esta institución no puede menos que sentirse golpeada por una serie de hechos que yo creo que la ponen en entredicho y que no se han desvirtuado cuando las denuncias que se hacen por parte de Vicky Dávila y de otros periodistas surgen, pues eran elementos de juicio suficientes. Yo creo que aquí los medios tienen una función de filtro y de censura que dentro, no de términos jurídicos como lo explica el doctor Cancino, sino dentro de términos políticos, obligan a que se tomen medidas, y una de esas, como bien se dijo, es dar un paso al costado, bien sea por la renuncia, bien sea por el llamamiento a calificar servicios.
Antes de preguntar sobre la tardanza del gobierno, como han dicho ustedes, en el nombramiento de esta comisión, sí quería precisarle a la senadora Claudia López que nos cuente, porque usted decía, senadora, que lleva varios años denunciando al general Palomino por presunta corrupción, y usted va explicado a grandes rasgos cuáles son sus argumentos. ¿Qué pruebas tiene usted de que el general Palomino puede estar detrás de todo eso que usted ha manifestado ahora, que ha descrito?
Pues eso es algo, digamos, yo vuelvo y te insisto, Juan Carlos, las pruebas le corresponden a la Fiscalía. Yo, que en ese momento era una ciudadana y periodista, denuncié unos hechos veraces que poco a poco la justicia ha ido comprobando, que el señor Kiko Gómez era un criminal, que era un narco, que estaba aliado con miembros de las BACRIN, que estaba encubierto por la policía. Más prueba, Juan Carlos, que un video público de miembros de la policía cogiendo a patadas a los señores de la Fiscalía que fueron a capturar a Kiko Gómez. Esa es la clase de policía que había en La Guajira. ¿Y quién nombraba al comandante de La Guajira? El general Palomino. ¿Y quién lo amparó? El general Palomino. ¿Estaba o no detrás? ¿Sabe o no? No tengo idea. Lo que sí sé es que, sabiendo y teniendo este tipo de evidencias de corrupción de los miembros de la policía, lo que hizo el general Palomino no fue llamar a calificar servicios y denunciar ante los organismos de control de la Fiscalía a esos policías. Lo que hizo fue encubrirlos. Lo que hizo fue ascenderlos. O en lo peor de los casos, lo que hizo fue trasladarlos. Porque esa es la máxima sanción que los corruptos en la registraduría o en la policía tienen. Y es que lo rotan. Lo rotan. Esa es la gran sanción. Entonces ya no están en La Guajira, sino que están en el Huila o en cualquier otro sitio. Y esto lleva años de denuncias, años. Lo de la red de prostitución lleva 10 años de denuncias. Por lo menos 5 alférez han denunciado, coinciden los hechos, coinciden las versiones. El enlace, que era un coronel en la escuela de cadetes, fue llamado a calificar servicios muchos años después. Pero el tema sigue como si nada pasara. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Y por qué esto me indigna? Solamente porque es gravísimo que esto ocurra desde la policía, sino porque es obviamente la arrogancia del poder. Si esto fuera una organización de prostitución de unos privados para competir en la Caracas con un prostíbulo de mala muerte, estarían presos todos con condenas de 15 años. Pero como es una red de prostitución entre poderosos, para poderosos, lo que han hecho es encubrirse con la típica arrogancia del poder, que se cree intocable, que se cree inmutable, que cree que todo lo va a poder ocultar y que los ciudadanos y los medios de comunicación, si metemos las narices, pues nos van a amenazar, o nos van a perseguir, o nos van a chuzar y nos vamos a tener que callar. Pues que lo tengan claro, no nos hemos callado y no nos vamos a callar. Ni los medios de comunicación, ni quienes desde el periodismo, ni quienes desde el Senado tenemos que hacer este control político. No nos vamos a callar, porque lo que está en juego no es solamente hacer comparecer a quienes se creen con arrogancia de poder y a individuos que han abusado de su función, sino sobre todo proteger una institución que es fundamental para que cualquier democracia funcione. En una democracia, Juan Carlos, los ciudadanos renunciamos a tomarnos la justicia por mano propia y le concedemos ese monopolio al Estado, confiando en que instituciones como la policía, la fiscalía, el ejército van a usar ese monopolio para protegernos, no para abusarnos. ¿Y qué han hecho con ese monopolio? Abusar de unos jóvenes humildes, porque es que quiero recordar que los que van a esa escuela de cadetes pues no son los hijos de los millonarios de Colombia. Sí. Son unos jóvenes humildes que aspiran a tener un cargo en el sector público que es ser policía, que no es pues ni la cosa más rimbombante ni la mejor paga, que implica semejante sacrificio para su vida, que es poner en riesgo su vida por protegernos a nosotros. ¿Y con qué se encuentran? Con unos jefes que los abusan y los prostituyen y los trafican con gente con poder. ¡Por favor! ¿Con qué legitimidad le decimos a los jóvenes de Colombia que vengan a construir Estado, a hacer paz? ¿Con qué legitimidad? Si eso es lo que ven que pasa en las instituciones, y lo que ven es que el presidente los encubre, los organismos de justicia no funcionan, y a quienes denuncian terminan siendo los perseguidos.
¿Usted cree que el presidente está encubriendo esa red?
No, lo afirmo categóricamente. Claro que la está encubriendo. Es vergonzoso eso que hizo. Nombrar a una comisión que no tiene ninguna capacidad de investigación. Son tres señores muy ilustres, privados, que no tienen ninguna capacidad de investigación. ¿Usted sabe qué están haciendo esos tres señores hoy? Llamando al general Palomino a ver si les da una cita. No, de ese tamaño es su incapacidad. Y si el general Palomino no los quiere recibir, pues no, sí. ¿Qué autoridad tienen ellos para inspeccionar unos archivos, tomar unas pruebas, llamar a declarar? Ninguna. Son tres señores golpeando la puerta de la policía a ver si les hacen el favor de contarles alguna historia. Es obvio que eso no soluciona nada, que no sirve como ningún atenuante. Lo único que tiene por objeto es dilatar. Y tan evidentemente tiene por objeto dilatar que se anunció en diciembre y solo se confirma hoy. ¿Y por qué se confirma hoy? Porque salió un nuevo escándalo y una nueva prueba, que además involucra a un funcionario del gobierno. La actitud del presidente es dilatante y connivente con la corrupción y el abuso de la policía en este periodo.
¿Está de acuerdo con esa afirmación, doctor Juan Camilo Restrepo?
Sí, yo estoy plenamente de acuerdo y además agregaría lo siguiente. Las actuaciones de los funcionarios del Estado, que pueden ser cuestionadas, no tienen por qué investigar las comisiones de particulares. Ese es un despropósito jurídico y administrativo. Primero, porque para eso están las entidades de control y vigilancia. Para eso el procurador hoy le cursó copias a la fiscalía, para que investigue a la policía y a su director. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el día de mañana la conclusión de esta comisión tardía y fantasma contradice las conclusiones de una fiscalía? Además, tratándose del comportamiento de los altos mandos de cualquiera de las fuerzas, el que tiene que aconsejar al presidente, después de evaluar los pros y contras, si procede a dar la baja, a sancionar o no, es el ministro de Defensa, no unos particulares. De manera que esta comisión se demoró 3 meses en constituirla y no va a salir con nada. Es una mala cortina de humo y un mal precedente.
Doctor Cancino, ¿coincide usted con el doctor Juan Camilo Restrepo?
Sí, además de la comisión hay que decir otra cosa. Mire, había un tratadista muy importante que decía que todos tenemos unos demonios internos. Y poner en una comisión a una persona que tiene o ha tenido millonarios contratos con la policía a investigarla, pues de buena o de mala fe va a ser imposible que empiece a mirar los verdaderos problemas, sino va a buscar es cómo defenderla. Es absolutamente imposible tener una imparcialidad. Entonces, además de fantasma, como bien lo dice mi profesor, el doctor Restrepo, pues obviamente que los resultados no son confiables, porque hay al interior una persona que no va a tener ninguna imparcialidad. Lo que sí quiero aprovechar para decir antes que pueda continuar, es que independientemente de la conducta reprochable del general Palomino en muchos sentidos, yo sí creo que con la divulgación del video que involucra al señor Ferro, sí se le fue la mano. Yo creo que hay que hacer un debate, mirarlo en su verdadero contexto y hasta dónde puede llevar a invadir y a perjudicar la intimidad de una persona la divulgación de esos videos. Yo creo que en ese punto sí no estoy de acuerdo, con todo respeto por quien lo hizo, la divulgación de un tema tan íntimo y que en principio no aporta absolutamente nada, sino que le quita un poco de respetabilidad a la investigación que está haciendo la Procuraduría, Juan Carlos.
Esa es la siguiente pregunta que les tengo, pero antes debo darle paso a Germán Barón Cotrino, el senador, sobre el tema que estamos tratando, y es si el presidente Santos, el senador Germán Barón, es, como dice Claudia López, tiene una actitud connivente aquí y en cierto modo se ha hecho el loco, que es básicamente lo que han dicho algunos de los invitados al programa, para proteger a la policía y no le ha metido el diente en la institución. Y como dice Claudia, seguramente si esto hubiera sido una red de particulares estarían todos presos, pero como se trata de la policía, pues no ha pasado nada. ¿Coincide usted está de acuerdo con ese análisis, senador Germán Barón?
Yo no creo que sea connivente, creo que comete un error político elemental. Esa comisión no tiene ninguna capacidad ni desde el punto de vista fiscal, ni disciplinario, ni penal. Su recomendación es una conclusión de orden político que salta a la vista cuál es, que ya está expresada por todos los miembros de la mesa, y que creo que se está tardando en tomar, causándole un inmenso perjuicio a una institución. No puedo afirmar que sea el presidente connivente. Creo que está equivocado políticamente al no tomar esa decisión, y debe hacerlo con la mayor prontitud, porque esa comisión ninguna capacidad coercitiva tiene, no tiene ni siquiera una competencia de policía judicial para pedir documentos, para hacer interrogatorios. ¿A título de qué una persona particular, existiendo ya competencias delimitadas en cada una de las 3 clases de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, puede un particular asumirlas bajo ninguna condición. ¿A qué título llega? ¿Levantan un acta? ¿No levantan un acta? Preguntan. ¿Cuál es la función de esos, de esa comisión? Me parece inocua y creo que el gobierno se equivoca cuando no toma una medida con mayor rapidez. En ese sentido creo que es un error político gravísimo, creo que está perjudicando una institución y creo que el ministro de Defensa en ese sentido tampoco ha obrado como corresponde, porque a él es a quien le toca tomar decisiones y sugerirle al presidente las medidas de reemplazo cuando se presentan este tipo de circunstancias que son tan graves.
Justamente quería volver con Iván Cancino. Doctor Cancino, usted se ha referido al caso del viceministro del Interior, de Carlos Ferro. Él ha presentado hoy la renuncia a su cargo. Juan Fernando Cristo, el inmediato superior del doctor Ferro, ha dicho que eso ya estaba pactado, la salida de Ferro del ministerio hace algunas semanas, pero que por supuesto lo sucedido haya precipitado la dimisión. ¿Y qué fue lo que pasó? Que algunos medios de comunicación, entre ellos la FM de RCN, publicó un video en donde aparece el viceministro Carlos Ferro conduciendo su automóvil, al lado va otra persona, que le hace unas preguntas de contenido sexual, sobre sus preferencias sexuales, y es un video que dura 7 minutos, y que por supuesto pues deja al desnudo cuál es la inclinación sexual del doctor Ferro o sus preferencias. Evidentemente esto no viene al caso tratarlo aquí, pero el primer asunto es, doctor Cancino, usted cree que esto puede haber precipitado una renuncia, pero ¿se invadió la intimidad del doctor Ferro al haberse hecho público ese video?
Sí, por supuesto. La pregunta además no solo si se invadió, sino si es legítimo, porque hay momentos en que esa invasión es legítima, no hay derechos absolutos. Pero cuando usted mira al procurador, que en ese punto específico dice que es la creación y puesta en marcha de una supuesta red de prostitución masculina denominada periodísticamente la Comunidad del Anillo, y usted mira el video, ahí lo que hay una conversación sexual voluntaria, sin coacciones, sin presiones, entre dos personas adultas. Entonces no aporta absolutamente nada a la investigación, y por supuesto que eso deja, es como la imagen de querer lastimar a una persona y a su familia, porque obviamente usted ahí escucha también que el hasta hoy viceministro tiene hijos, tiene un círculo familiar diferente, y desde mi punto de vista esa invasión a la intimidad no me parece sana. Además es un tema del año 2008, como se puede ver. Ya la discusión de si la grabación es legal o no es legal será otra cosa. Aquí estamos hablando es de lo que puede aportar ese video, y yo creo que ese video lo que le quita es importancia al verdadero problema. Y el verdadero problema es precisamente esa prostitución, una prostitución de alto nivel que coge a personas necesitadas que entran a la policía como una forma de vida y otros por amor a la institución, personas humildes, muchos de bajos recursos, que en su cabeza van a ser constreñidos porque piensan que no tienen otra salida y que tienen que ser prostituidos. Eso es lo verdaderamente grave y reprochable. Y pasar un video que desvía la atención, pues obviamente que me parece que no tiene sentido desde ningún punto de vista, ni siquiera como un ejercicio periodístico, con todo respeto y cariño por los colegas y amigos de la FM, lo digo de verdad, Juan Carlos.
Claudia López, ¿fue un error publicar el video?
No, yo creo que son dos cosas distintas. Si yo fuera Vicky Dávila, lo habría publicado. Es decir, si yo me pongo mi sombrero de periodista, yo lo habría publicado. Pero estoy de acuerdo con el doctor Cancino en que es absolutamente indebido e inaceptable y además ilegal por parte de la Procuraduría filtrar un video que es parte de un proceso de investigación. Entre otras cosas, digamos, es doblemente absurdo, porque en el mismo comunicado la Procuraduría dice, teniendo el video, me abstengo de investigar, de abrir la investigación a Ferro, porque encuentro que no, realmente no tengo, digamos, base ni fundamento probatorio, desde el punto de vista disciplinario. Entonces, me abstengo, pero se lo filtro a los medios y se lo mando a la Fiscalía. Bueno, digamos, es un abuso de poder. Es un abuso de poder que los organismos de investigación, llámese Procuraduría o Fiscalía, filtren a su antojo y de manera amañada pruebas que hacen parte de procesos que tienen reserva. Y que además hacen parte de un derecho que no solamente un derecho del investigado, sino un derecho de la sociedad. El debido proceso no es un capricho. Y la reserva de las investigaciones no son caprichos, son justamente para que las investigaciones puedan hacerse de manera garante, tanto para los investigados, para los victimarios como las víctimas. Entonces yo sí creo que aquí el error es de la Procuraduría. Una prueba que no considera prueba, que no considera meritoria para abrir investigación, la filtra a los medios como si fuera la gran prueba reina. Eso no prueba nada en relación con la comunidad del anillo. Yo no sé, porque como uno no conoce el expediente, eso se trata justamente la reserva. Puede que a la luz de otras evidencias dentro del expediente, ese video sea relevante. Puede que sí, no tengo, digamos, elementos probatorios para decirlo, ni elementos de juicio para decirlo. Pero lo que en todo caso es un hecho es que el video hace parte de una investigación que tiene reserva y es absolutamente, no solamente indebido, insisto, sino ilegal por parte de la Procuraduría. Claudia,
sin embargo, yo por lo que conocimos, además del video, el video estaba en poder del equipo periodístico de la FM hace un mes, no llegó por la Procuraduría,
hace
sino
más
por,
de un mes.
Por otra vía que les hace llegar ese video y ellos no habían querido publicarlo justamente
voy,
por el
fíjate,
contenido.
Exacto, pero
se publica
eso
hoy es fíjate, por las relaciones de la Procuraduría.
Digamos, diferenciando, porque yo entiendo, digamos, que aquí va a haber también un debate muy legítimo sobre el papel de los medios de comunicación. Una periodista tiene desde hace meses ese video y no lo ha publicado precisamente porque el video en sí mismo está relacionado con un asunto privado que no tiene relevancia pública. Pero esa periodista hoy se levanta y va a una rueda de prensa en la que una autoridad pública, que es la Procuraduría, dice que sí tiene relevancia pública y que sí puede ser el indicio de una red de prostitución dentro de la policía. Entonces, ¿cuál es la labor de qué tiene ahora? Vicky Dávila y la FM ya no tiene un video privado que no tiene relevancia pública. Ahora tiene un video que es una prueba respaldada por una autoridad pública que dice que sí tiene relevancia pública. Por eso es que lo publica.
¿Pero era necesario publicar todo el contenido del video con esa conversación de
tipo erótico? No, esa puede ser otra discusión. Obviamente esto va a generar un morbo que desvía la atención, como bien dice Iván, porque claramente esta sociedad castiga, digamos, y tiene prejuicios frente a la homosexualidad. Si el señor Ferro saliera con una amante mujer, pues esto sería trivial, digamos, ¿no? Lo que tiene un gran morbo es que está saliendo con un amante que es un hombre. Claramente, pues esa es toda la conversación. Y entonces yo creo, puede ser, como conocemos al procurador y sus prejuicios, puede ser que el procurador lo esté filtrando, no porque tenga una gran relevancia entre la investigación de la red de prostitución de la policía, sino porque simplemente quiere hacerle pagar un escarnio público a una persona que tiene una orientación sexual que él claramente condena desde su visión personal. Puede ser simplemente eso, lo cual sería un doble abuso por parte de la Procuraduría. Y puede ser, porque como
claro
conocemos
que
al procurador...
Por las opiniones, por lo menos en las redes sociales, se ha sido muy solidaria frente a la situación personal del señor Ferro, ¿no? La gente se considera que la conversación es evidentemente privada y que eso no es un medio de prueba.
¿Quién quisiera estar en los zapatos de Ferro hoy? Pues nadie, digamos, nadie quiere que su vida privada se revele. Cualquier cosa, digamos, de su intimidad, en fin, nadie lo quiere. Tendremos que ver en el avance de la investigación si el video efectivamente, como dijo hoy el procurador, tiene relevancia en consonancia con otros indicios de que sí existía una red de prostitución que vinculaba a miembros de la policía con miembros del Congreso.
Claro, claro. Germán Barón.
A ver, yo creo que la reserva es una condición legal que hay que respetar en todos los procesos. Desde el punto de vista periodístico es lógico que se publique, porque sirve en un contexto que, sumado a la declaración que hoy hacía en la radio a propósito de la entrevista de Vicky Dávila, le da una mayor solidez. Pero creo que ese es un error desde el punto de vista de la justicia, porque es que el filtrar la reserva altera, de hecho, las circunstancias objetivas dentro de las cuales una entidad o un juez toma una decisión. Genera una presión de opinión pública, genera que los medios se pronuncien, generan en un medio tan desarrollado de comunicaciones masivas que las presiones sean inevitables y eso impide que sea objetiva una decisión. Y ahí me parece que hay un error cuando el procurador menciona que ese video es prueba, porque desvía, como lo han dicho, la atención de lo principal. Si ese video, unido a otras pruebas que también desconozco, como lo dice la senadora, tiene una relación con la prostitución, pues es pertinente. Si no, es una prueba que lo que causa es un inmenso daño en una familia, en la reputación de una persona que además creo que no tiene por qué ser ventilado su tema de orden sexual desde el punto de vista público. Por eso confío en que cuando se habla de que el video tiene una relación, me imagino que hay otro contexto diferente donde se relaciona con lo que tiene que ver con la prostitución. De resto, es una relación sexual que puede sonarle a una persona escabrosa, procaslo, como quieran calificarlo, pero que en modo alguno significa la comisión de un delito. Entonces, ese no es un problema de ahora, ese es un problema de hace mucho tiempo. desde cuando quienes fungían como magistrados de la Corte Constitucional empezaron a explicar sus fallos y después a proceder a aspirar a cargos con representación política, dando muestras de un inmenso populismo en unas cosas o en unos temas en donde explicaban los fallos y después salían a aspirar a cargos públicos en donde habían conquistado a la opinión con procederes que a mí me parece que a veces no eran los adecuados. Y esa costumbre no ha cesado, sigue sucediendo. Y es muy grave porque antes de que la persona tenga una calificación desde cualquier punto de vista, ya hay un prejuicio que obliga a quien lo va a sancionar a proceder. Y uno en estas ocasiones no sabe, sin conocer los expedientes, si el acervo probatorio es suficiente o no.
Doctor Restrepo.
Sí, lo que es evidente es que el procurador tenía unos deseos inocultables de generar un escándalo y generar sangre en este debate. El solo hecho de que la rueda de prensa la convocó a las 6:30 de la mañana ya es extraño. Pero si de probar que había o que hay una red de proxenetismo policial se trataba, esta prueba que sacó, además de ser inapropiada, es muy débil. De manera que si tenía otras pruebas, pues no las mostró, y si no las tenía, la que mostró es muy muy débil y muy
precaria. No prueba lo que quiere probar, tan no lo prueba que él no pudo abrir investigación sobre el tema.
Además es editado, el video no inicia cuando inicia, ni termina cuando termina, y hay una parte de la conversación donde el ex viceministro dice claramente no haber tenido contactos sexuales con policía. Luego el contexto, desde mi punto de vista, no tiene nada que ver con la investigación, nada.
Así es. 7:59, ya volvemos.
Usted escucha Voces RCN.